Oh Señor, he aquí, nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Purifícame de pecado con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Este tipo de confesión nos indica que ya no confiamos en nosotros mismos, sino que confiamos en Dios.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del Ministerio Hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. En esta serie de mensajes del Estudio Vida, estamos considerando el libro de los Salmos, y en esta ocasión hablaremos acerca de los Salmos 49 al 51. Al estudiar los Salmos, necesitamos prestar atención a la secuencia y también a la manera como están agrupados. Muchos de los Salmos están agrupados para ayudarnos a comprenderlos. Los Salmos 49, 50 y 51 forman un grupo que nos muestra tres categorías de personas con relación a la experiencia y al disfrute que tenemos de Dios. Las personas descritas en el Salmo 49 no tienen a Dios como su disfrute, sino que ponen su confianza en las riquezas. Aquellos pierden la verdadera experiencia y el disfrute de Dios. En el Salmo 50 nos presenta a las personas que invocan al Señor conforme a su pacto, es decir, aquellas que invocan al Señor como su mediador entre ellas y Dios, lo cual resulta en un disfrute profundo. Finalmente, en el Salmo 51 nos muestra aquellas personas que tienen pleno conocimiento de su pecado, se arrepienten, confiesan e incluso le ruegan a Dios por el perdón y el lavamiento. Este Salmo nos muestra un modelo de un arrepentimiento genuino y nos conduce a una experiencia y disfrute más rico y más profundo de Dios. Así que hoy hablaremos de este tema en este mensaje que se titula Tres categorías de personas con relación al disfrute de Dios en Cristo. Y nos acompaña Eric Romero para ayudarnos con los comentarios. Saludos, Eric.
Gracias, Víctor. Me agrada estar aquí para considerar esta palabra. Este es un grupo muy interesante de salmos y aprecio el recuento que usted hizo en la palabra de apertura. Hay personas que no tienen a Dios como su disfrute porque confían en las riquezas. Este grupo puede incluir a las personas religiosas que consideran que lo tienen todo, pero en realidad sirven a las riquezas en lugar de Dios. Luego está otro grupo de personas que siguen el principio de invocar al Señor conforme a su pacto con Cristo como su mediador. Cuando Dios hace un pacto, dicho pacto llega a ser un testamento mediante la ofrenda de los sacrificios, cuya realidad es el propio Señor Jesús. Entonces Dios está atado por este pacto para darse a sí mismo a nosotros, para que lo experimentemos y lo disfrutemos. Invocar el nombre del Señor Jesús conforme a su pacto significa invocar al saber que Dios es el Dios del pacto, que nosotros somos su pueblo del pacto y que Cristo es nuestro mediador, quien aplica a nosotros todo el contenido del pacto. Finalmente, el Salmo 51 es el más rico de los tres salmos porque presenta el cuadro de David, el cual es un modelo del arrepentimiento genuino y de la respuesta de Dios para David. David recobra el gozo de su salvación y ora para tener un espíritu apropiado y ser despertado en cuanto a la carga por la casa y la ciudad de Dios. Hablando de manera teológica, este quizás no sea el salmo más profundo, pero la teología no es el único criterio. porque aquí se nos revela la experiencia espiritual práctica y algunos principios gobernantes respecto al disfrute que tenemos de Cristo conforme al pacto de Dios.
Gracias, Eric. Y es bueno aclarar desde el principio que este no será un mensaje con gran cantidad de enseñanza y doctrina, sino que será un mensaje muy práctico. Bueno, ahora quisiera leer algunos versículos del Salmo 49 que nos ayudan a reforzar el punto de las tres categorías. En los versículos 6 y 7 dice: de los que confían en sus bienes y se jactan de la multitud de sus riquezas, nadie puede de ningún modo redimir a su hermano ni dar a Dios rescate por él. El versículo 17 continúa diciendo: porque al morir nada se llevará, no descenderá tras él su gloria. Y el versículo 20 dice: un hombre que está en honra, pero que no tiene entendimiento, es como las bestias que perecen. Escuchemos ahora a Witness Lee en un breve segmento del mensaje. Adelante.
Okay.
Muy bien.
Three categories of persons.
Hay tres categorías de personas.
Where are you?
¿Dónde está usted? ¿En el Salmo 49, en el Salmo 50 o en el 51? Si no aprendemos a confiar en Dios, sino más bien confiamos en el dinero, estaremos en el Salmo 49. Si confiamos en cualquier otra cosa aparte de Cristo, ya sea nuestro grado universitario, nuestra educación, esto o aquello, cualquier otra cosa, cualquier cosa que valoremos será el efectivo, será nuestro dinero, nuestra riqueza, y estaremos en algo que no es Cristo. Cuando las personas aman al dinero y tienen mucho dinero, son muy prepotentes. Pero si no tienen dinero en sus bolsillos, ay, las personas son muy claras, muy comprensivas, ¿no es verdad? Al final del Salmo, en el versículo 20, dice: un hombre que está en honra, pero que no tiene entendimiento, es como las bestias que perecen. Si usted tiene cientos de miles de dólares, pero no tiene entendimiento, es como una bestia que perece. Este Salmo varias veces compara esta categoría de personas con las bestias. Dígame, ¿cuál mente es más clara? La mente más clara es cuando ama a Jesús y se olvida de todo lo demás. Esta es la persona más clara. Pero cuando una persona es ambiciosa y codiciosa, llega a ser la persona más necia e insensible. La persona más clara es aquella que ama a Jesús y que invoca su nombre y lo hace conforme al pacto de Dios.
Eric, tal vez usted piense: no tengo mucho dinero en el banco ni soy una persona rica. Sin embargo, las riquezas se pueden medir de muchas maneras. ¿No le parece?
Claro que sí. Y quisiera darles una definición acerca de las riquezas. Es cualquier tesoro personal que tengamos que reemplace a Dios como nuestro disfrute. Aunque una persona no tenga mucho dinero, quizás tenga una deuda a 5 años de un carro que ama, el cual es su tesoro personal. Pero no quiero apartarme del punto respecto a que aquellos que tienen mucho dinero tienen la tendencia a perder su sobriedad. Fácilmente abandonan los valores apropiados y su necesidad de Dios. El Señor Jesús dijo que es muy difícil que un rico entre en el reino de Dios. También dijo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Por consiguiente, ya sea que tengamos dinero en efectivo, inversiones o cualquier otra cosa que nos enriquezca, aparte de Dios, entonces no habrá lugar ni capacidad para Dios en nosotros. De manera práctica, no tendremos nada que ver con Dios, y Él no tendrá nada que ver con nosotros. Ciertamente no es bueno estar en una situación así.
Por supuesto que no. Al escuchar estas palabras, siempre recuerdo que hay muchas personas que son muy ricas, pero su vivir testifica que ellas no confían en sus riquezas. Estoy convencido que cuando el Señor las llame, serán capaces de atender el llamado y abandonar sus riquezas como si nunca hubieran existido. No obstante, también conozco algunas personas que tienen muy pocas riquezas, pero que cuando el Señor las llame, tendrán muchas dificultades para abandonar lo poco que tienen. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de este contraste?
Pablo dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. El problema no es el dinero en sí, sino el amor que le tenemos al dinero. Bajo la bendición material del Señor, algunos tienen riquezas, pero no confían en ellas. No hacen alarde de ellas. No se dejan llevar por la indulgencia de las mismas. Ofrenda más del 10% para el mover del Señor y jamás dan la impresión de que son personas ricas. Sin embargo, no estamos tratando de hacer sentir culpables a aquellos que no tienen un éxito financiero asegurado. Más bien, simplemente queremos que se pregunten, ¿en qué confío? ¿Cuál es mi seguridad? ¿Dónde está mi tesoro? Recordemos las palabras sencillas del Señor Jesús en Mateo 6:21, que dicen, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. También conozco algunos creyentes que son considerablemente ricos, pero esas riquezas no son su tesoro, ni su corazón está allí. Al contrario, su corazón es 100% para el Señor. Este es el punto crucial. El problema no es la posesión de las riquezas en sí, sino el hecho de confiar en las riquezas como si fuesen un tesoro, en lugar de confiar en Dios.
Muy cierto. Bueno, avancemos ahora al Salmo 50. Para este Salmo no tenemos un segmento con Witness Lee, pero tengo una porción del libro impreso del Estudio Vida de los Salmos que quiero leer y luego le pido que usted desarrolle un poco el tema. Antes de eso, quiero leer unos versículos. En el versículo 5 del Salmo 50 dice, congregadme a mis santos, a los que han hecho pacto conmigo mediante sacrificio. Luego, en los versículos 14 y 15 dice, ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple al Altísimo tus votos. Invócame en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me glorificarás. Repito de nuevo que este es un salmo que presenta una persona que invoca el nombre del Señor conforme a su pacto. En cuanto a esto, en el libro impreso del Estudio Vida de los Salmos dice lo siguiente. Necesitamos considerar esto a la luz de nuestra experiencia con el Señor. Muchos de nosotros hemos orado de esta manera. Oh Dios, Padre, soy un pecador. El Señor Jesucristo es mi holocausto, mi ofrenda por el pecado y mi ofrenda por la transgresión. Esta es una oración sin afecto y sin sensibilidad. Esto quiere decir que nosotros podemos hacer ciertas ofrendas sin ser tocados en nuestro corazón. Supongamos, sin embargo, que después de pasar por un tiempo de aflicción, usted ora así. Oh Dios Padre, me gustaría ofrecerte mi acción de gracias. Tal oración toca su corazón, lo llena de afecto y hace que usted y Dios tengan una relación más íntima. Podemos ofrecer a Cristo como los otros tipos de ofrendas sin ser tocados profundamente. Pero cuando estamos agradecidos a Dios y le ofrecemos una oración de acción de gracias, podemos llegar a ser profundamente tocados. Esto es lo que Dios quiere. No debemos tocarlo sin antes ser tocados en nuestro corazón. Nuestro contacto con Dios necesita ser lleno de afecto y sensibilidad. Pues bien, Eric, ¿qué nos puede usted comentar acerca de esta porción que hemos leído?
Realmente aprecio mucho este énfasis en cuanto al afecto y la sensibilidad para contactar a Dios después de haber sido tocados en nuestro corazón. Según las ilustraciones presentadas, es posible que oremos solo para salir de nuestras circunstancias. Puesto que nos damos cuenta de que hemos fallado, oramos de manera automática, rutinaria o ritualista. Con esto no queremos decir que Dios no pueda contestar esta clase de oraciones, pero en realidad no expresa muchos sentimientos. Recientemente en un mensaje, conforme a mi sentir interior, dije que tenemos una deuda de gratitud con Dios. Cuando le agradecemos a Dios, tenemos un sentimiento dulce de afecto y de ternura. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu gracia y tu perdón. Aprecio que enviaste a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado, como la ofrenda por las transgresiones. Señor, te amo, te aprecio. No tomo de manera liviana la obra que tú has llevado a cabo. Te aplico en fe, en amor y con acción de gracias. Este tipo de oración es muy placentera para el Padre y hace que el Padre se acerque a nosotros en el Hijo de manera práctica, para que así sea edificada una relación personal, íntima y afectuosa con el Señor.
Amén, Eric. Bien, en el siguiente segmento veremos esa relación íntima, personal y afectuosa con el Señor de manera más específica. Se trata del Salmo 51, que está en el contexto del gran pecado de David con Betsabé y el asesinato del esposo de ella, lo cual le acarreó a David muchas consecuencias. El Salmo 51 es el Salmo de arrepentimiento de David y es un modelo para nosotros. En el versículo 1 dice lo siguiente: concédeme tu favor, oh Dios, conforme a tu benevolencia amorosa, conforme a la grandeza de tus compasiones, borra mis transgresiones. Y continúa en el versículo 5. He aquí, nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Luego, el versículo 7 dice: purifícame de pecado con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Después, en los versículos 10 y 11, David dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva dentro de mí un espíritu firme. No me arrojes de tu presencia y no quites de mí el espíritu de tu santidad. Con estos versículos, escuchemos a Witness Lee en la conclusión del mensaje.
Psalm 51.
El Salmo 51.
Have you noticed how many different words he used in his confession prayer?
¿Han notado cuántas palabras diferentes usa David en su oración de confesión?
To denote the washing, the cleansing.
Las cuales denotan el lavamiento y la limpieza. Muy bien, lávame completamente de mi iniquidad y límpiame de mi pecado. Aquí podemos ver un lavamiento y una limpieza. Y continúa diciendo: purifícame de pecado con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Aquí David usa otras palabras: purifícame, lávame, blanco. ¿Qué es esto? Este es el verdadero arrepentimiento. Y estaba confesando verdaderamente sus pecados. Estaba pidiendo perdón. No solamente digan: oh Dios, yo sé que tú eres misericordioso, no importa cuántos pecados haya cometido, te confieso para que me perdones de inmediato, aleluya, alabados del Señor, amén. Si esta es la clase de confesión, esta carecerá de significado. Nosotros debemos permanecer allí en la presencia del Señor y decirle: oh Señor, he aquí, nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Purifícame de pecado con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Este tipo de confesión nos indica que ya no confiamos en nosotros mismos, sino que confiamos en Dios. Pero a la vez nos damos cuenta que somos muy pecaminosos. Así que después que Dios nos ha perdonado, debemos pedirle a Dios que produzca en nosotros un corazón limpio y renueve un espíritu firme en nuestro interior. Necesitamos un corazón nuevo. Necesitamos un espíritu firme y necesitamos la presencia del Señor. Si perdemos la presencia del Señor,
Eso significa que lo habremos perdido todo. De hecho, la presencia de Dios es el Espíritu. Por lo tanto, si confesamos nuestros pecados y le pedimos al Señor que perdone nuestros pecados, entonces nuestro gozo y nuestra alegría serán restituidos. Cuando estamos alegres, también tendremos un espíritu dispuesto. Esto no es solamente una enseñanza, sino que es una experiencia día tras día.
Eric, aquí vemos dos aspectos muy interesantes. Es posible que el Señor nos conduzca a pasar por un periodo extendido donde tengamos estas experiencias profundas de arrepentimiento y confesión. Pero también está la experiencia práctica que ocurre diariamente en nuestra vida cristiana. ¿Podría hablarnos un poco más acerca de esto?
Ambos aspectos se presentan en las Escrituras. En el Salmo 51 vemos un arrepentimiento profundo y cabal. No se trata de un mero remordimiento, sino de un arrepentimiento con una confesión cabal, no solo del pecado en sí, sino también de la condición pecaminosa que hace que se produzca el pecado. David reconocía que el pecado no solo era algo en contra de ciertas personas, sino que era algo en contra de Dios mismo. Darse cuenta de esto es maravilloso. En Lucas 15 hay algo similar cuando el hijo pródigo dice: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Cuando hacemos una confesión así, esta no es en vano. Pero cuando solo decimos: Señor, soy tan pecador, gracias que eres tan misericordioso y por favor perdona mis ofensas. Allí no hay un reconocimiento de nuestra condición pecaminosa. Pero en el caso de David, podemos apreciar una larga conversación donde todo su ser estaba ejercitado. Él habla acerca de los sacrificios de un espíritu quebrantado, un corazón contrito, y le pide a Dios que le devuelva el gozo de la salvación para tener un espíritu firme en su interior. Según el libro de Hechos, Dios mismo es la fuente del arrepentimiento, ya que el arrepentimiento es un don de Dios. Dios no se mueve constantemente en nosotros para que hagamos todo el tiempo esta clase de confesión, y ciertamente esperamos no tener esa necesidad diaria. Pero conforme a Primera de Juan, por ejemplo, si deseamos vivir en la comunión de la vida divina, entonces debemos reconocer el pecado en nuestro interior y debemos confesar los pecados de los cuales estamos conscientes. Esto sí debe ser un asunto diario. Aquí no estamos hablando de algo liviano, porque el pecado es algo grave, es destructivo y tiene como resultado la muerte. Si vivimos una vida de comunión con el Señor y en su luz estamos conscientes de algún pecado o transgresión, la intención del Padre es avivarnos para restaurar nuestra vida de comunión con Él. La palabra griega que se traduce confesión significa hablar la misma cosa. Todo lo cual significa que Dios el Espíritu es el que nos habla y nos dice: estás equivocado en tu actitud hacia tu esposa. Cuando confesamos nuestros pecados, decimos: Señor, es verdad, estaba equivocado en mi actitud hacia mi esposa. Esto fue algo pecaminoso. Perdóname. Entonces, si es necesario, debemos ir a pedirle perdón a nuestra esposa. Si cometemos una falta seria, eso debe generar una confesión seria y un arrepentimiento serio.
Gracias, Eric. Tengo que dar un fuerte amén a esta palabra. Si cometemos una falta seria, debemos hacer una confesión cabal y tener un arrepentimiento profundo y genuino. ¿Y qué tal si ahora nos explica cómo podemos tener esta experiencia continua en nuestra vida diaria?
Nuestra vida diaria se debe caracterizar por tener un espíritu contrito, un corazón arrepentido y una conciencia sensible, a fin de que seamos muy rápidos para estar de acuerdo con la iluminación del Espíritu de Dios referente a nuestra condición interna pecaminosa y a los pecados en nuestro comportamiento. Debemos confesar, arrepentirnos y tener la actitud de abandonar ese pecado. Deberíamos orar así: Señor Jesús, no tengo la intención de persistir en esto, de practicar esto. Sencillamente sucedió y lo lamento mucho. Perdóname. Sabemos que cuando hacemos esto, el Dios del pacto es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Cuando esto realmente nos toca, tendremos una experiencia como la descrita en Lucas 7, la cual es la experiencia de la mujer pecaminosa. El principio es que al que se le ha perdonado mucho, entonces ama mucho. Al ser tocados profundamente, se despierta en nosotros nuestro afecto por la preciosidad del perdón del Señor y por la misericordia de Dios, produciendo como respuesta nuestro agradecimiento y amor hacia Él. Pero aquellos que jamás tienen de qué arrepentirse y que no necesitan tanto perdón, tal vez sean personas muy religiosas, pero no tienen un afecto tierno, ni la clase de amor que solo tienen los pecadores que han sido perdonados. Dicho amor por el Señor es la expresión más elevada de nuestra gratitud y aprecio por el corazón amoroso y perdonador del Padre, y por el sacrificio efectuado por nuestro Salvador Jesús, quien es nuestra ofrenda por el pecado y nuestra ofrenda por las transgresiones, mediante las cuales fuimos redimidos y traídos de regreso a Dios, quien es nuestro tesoro y nuestro deleite.
Amén, Eric. Agradecemos profundamente al Señor por darnos esta palabra tan oportuna con tantas experiencias prácticas. Quisiera seguir hablando de este tema, pero el tiempo del programa se nos agotó. Gracias, Eric, por su compañía en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Gracias por invitarme.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero la de Ron Kangas y Walter Ortiz la de Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.